Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Hoy estoy súper feliz porque estoy con la chica de las cantaletas, las cantaletas de Tapón, Gabriela de la O. Me gusta mucho el poder compartir este espacio con ella porque es una persona que siento que en los medios de comunicación no está cayendo en el molde del morbo, no está cayendo en el molde del chisme, sino en aportar a la sociedad. Y quería tomarme el espacio de agradecerte eso públicamente, porque me parece muy valiente la posición que estás teniendo en los medios de comunicación y cómo hablas de tus vivencias personales y cómo inspiras a los demás a que se trabajen y a que vean que hay otras maneras de hacer comunicación.
Wow. Pero sí, vamos a empezar así. Hoy voy a terminar dando grito aquí. Gracias, Katherine. De verdad que aprecio mucho tu valoración. Ya nosotras nos conocemos de antes. Ya lo habíamos, compartido por DM. Y yo también estoy sumamente orgullosa de ver tu crecimiento porque nosotras venimos de atrás, de atrás, de atrás.
Así es. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Ella es Gaby, se llama Gabriela también.
No callas.
Ella trabaja con nosotros en el centro, en Punto de Equilibrio, una gran terapeuta, y va a estar acompañándonos como co-host en esta temporada.
Súper, súper.
O sea que para iniciar, yo obviamente hice mi respectiva investigación y vi en el perfil que en una de tus cantaletas, de hecho yo la tenía guardada esa cantaleta porque me gustó mucho, en esa cantaleta tú hablabas de la importancia de ir a terapia. ¿Y cómo la terapia ha sido un recurso para ti importante y lo que tú has descubierto de ti mismo? ¿Y cómo te invitabas a los demás a que fuese un recurso que accedieran? E incluso decías, en unas historias luego de eso, decías como que quizás no todo el mundo tiene acceso para eso, pero que hay medios para poder buscar soluciones y empezar a poner las prioridades bien claras. Entonces,
sí, mira, yo siempre estuve muy abierta a ir a terapia porque en mi caso eso nunca fue un tabú, a diferencia de otras personas que no han tenido ese privilegio, porque para mí es un privilegio. Desde chiquita, yo lo he comentado en otros podcasts, que a mí me llevaron, la primera vez que me llevaron a terapia fue porque yo no dibujé a mi hermanita en un dibujo de la familia que yo tenía que dibujar, y yo iba a entrar a un colegio nuevo y le dijeron, pero tú no dijiste que ella tiene una hermanita y no la dibujó, y yo fui a terapia y eso nunca fue un tema. Luego ya después en la adolescencia como que nunca sentí esa necesidad y ya luego hace un par de años, sí, por diferentes situaciones personales que viví, pues fui a terapia. Pero eso nunca fue un secreto para mí. Por eso yo lo hablo con la naturalidad que lo hablo en Instagram. Y me sorprendía mucho la cantidad de mensajes que yo siempre recibía de, ¿y por qué tú dices eso? Como que eso es algo muy personal. Hay personas que quizá para ellos es algo personal y no necesariamente quieren estarlo compartiendo y eso es sumamente válido. Pero no necesariamente por el miedo al que dirán, es que tú te lo vas a esconder, porque tal vez tú no lo quieras compartir, uh-huh. No por ese tabú que yo siento que hemos ido derribando, o sea, no 100%. Podemos decir mentira. Personas como ustedes que están abiertamente trabajando con la salud mental, no solamente en un consultorio, sino también en las redes, creo que aportan muchísimo a que cada vez más ese tabú esté derribado y que más personas tengan acceso. Porque tal vez no pueden ir a sentarse con ustedes a su consultorio porque no tienen los medios, pero tal vez alguna cápsula o algún episodio de ustedes los ayuden y las ayuden a encontrar como que ese punto en el que se están sintiendo. Uh-huh. Yo creo que eso es muy, muy valioso, wow, el trabajo que ustedes hacen.
Y es como el poder que tiene esa historia, que tú cogiste, por ejemplo, tu historia, tu dolor, tu ansiedad, cualquier síntoma que tú tuviste, y transmitirlo de una forma como genuina, como, okay, esto es lo que yo tengo, y yo voy a terapia porque es mi herramienta.
Sí, y siempre sin romantizarlo, porque he visto mucho en redes, personas que dicen, concha, fulanita se está aprovechando de eso que está viviendo para views, para siempre va a haber de todo, o sea, en la vida yo creo que siempre va a haber de todo. Pero lo importante de hablar de esas mismas situaciones de salud mental que uno pasa, porque no tengo el título para decirte, son enfermedades de diagnosticar como tal, pero sí sé que son situaciones que uno pasa con la salud mental, de no romantizarlas a un punto en el que la gente entienda que es una nada, que es una chercha, que todo el mundo lo tiene, como después de pandemia, vimos todas las personas hablando abiertamente de las situaciones de salud mental que estaban viviendo y tal vez hubo una fina línea en la que la gente lo pudo haber romantizado o cualquierizado. Uh-huh. Entonces, por eso el papel de ustedes es muy importante en redes a la hora de hablar de la salud mental.
Y ahora que tú estás mencionando la parte de romantizar, qué bueno que, o sea, no estaba aquí, pero qué bueno y quiero aprovechar porque yo justamente ponía una frase hace poco donde yo decía, dejemos de romantizar tanto la palabra fluir, porque si el fluir te lleva exactamente al mismo punto de siempre, entonces quizás toca parar de fluir. Entonces, eso mismo que pasa con el término fluir, también pasa en muchas otras maneras en el tema de lo que es el comportamiento del ser humano. O sea, y aquí es hacernos conscientes que la salud mental es tan, tan individual. Porque no necesariamente lo que tú estás pasando y lo que a ti te funcionó le va a funcionar a fulanito o a otra persona. Entonces, qué bueno que tú trajeras el término romantizar, porque muchas veces pensamos que nada más se trata de escribir un journal. A ti te puede funcionar eso.
Pero señores, los reels me tienen harta. O sea, yo vivo de eso, porque es verdad, la cosa hay que decirla, no puedo ser hipócrita. Yo vivo de hacer reels, de crear contenido, pero el tema de hacer reels y de crear rutinas y documentar tus rutinas se ha vuelto tan como superfluo en el sentido de que está perísimo que el journaling te funcione, pero eso no es todo. Uh-huh. Y vemos todos los reels cómo empiezan, me voy a hacer un matcha y voy a escribir y me voy a levantar a las 5 de la mañana. Eso no le funciona a todo el mundo. Uh-huh. Y adivina qué, eso sin un acompañamiento terapéutico, psicológico, no va a parar en ningún lado. Y yo creo que por eso es que tenemos que seguir teniendo este tipo de conversaciones para que la gente no crea que eso es como el último goal, la última meta de lograr ese tipo de rutina, porque eso no es real. Uh-huh. Y estoy segura que tampoco es el día a día de esa persona.
Entonces, ¿qué quieres hacerte una pregunta personal? Porque yo veo que en tus historias tú pones uno, I'll try my best.
Sí, pero yo hacía uno de 5, yo me forcé.
Sí, pero o sea, ¿cómo tú hiciste ese nivel de conciencia? ¿O qué preguntas, Gabriela, quizás, o el acompañamiento terapéutico, confrontaciones que tú misma tal vez hiciste de ti contigo misma, te llevaron a darte cuenta que quizás te estabas pidiendo?
Yo me estaba obsesionando un poquito con eso. Bueno, para las personas que no me siguen, el 1D era como la manera de yo contabilizar la cantidad de veces que yo iba al gimnasio. Yo voy al gimnasio a las 5 de la mañana y yo, en ese momento que yo inicié a ir a esa hora, yo estaba en un momento de mi vida que todo se me daba para que yo pudiera lograr ir al gimnasio 5 veces a la semana a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a llegar diferentes cambios, que si me mudé, que si ya tenía más trabajo, más responsabilidades, porque tengo la responsabilidad de llevar un hogar en conjunto, yo no tenía las mismas posibilidades ni las mismas circunstancias para poder ir al gimnasio a esa hora y X cantidad de veces a la semana. Y yo me di cuenta que cada vez que yo llegaba y nada más llegaba 2 o nada más llegaba 3, yo me estaba sintiendo mal y yo me estaba sintiendo como culpable de no ser suficiente a la Gabriela que sí iba 5 veces a la semana, a las 5 de la mañana. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo estoy enviando un mensaje que no es el que yo quiero ni para mí ni para las personas que comparten conmigo. El 1 de 5 me estaba encasillando en que si yo no hago eso, yo no lo estoy haciendo bien.
No soy suficiente.
No soy suficiente. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Uno de yo voy a intentar dar lo mejor. Uno de I'll try my best. Si lo mejor para mí esta semana fue 3, pues eso fue lo mejor para mí. O sea, cada día nuestra mejor versión es diferente en base a, por lo menos yo lo siento y lo vivo así y lo trato de vivir así porque no siempre me sale. Pero cada día yo doy mi mejor versión y mi mejor versión todos los días es diferente.
Yo justamente hablaba con la primera invitada, con Lisaura, y yo decía como que creo que muchas veces nos estamos obsesionando con el término de la mejor versión y la mejor versión. Sí, obviamente nosotros vamos teniendo transformaciones internas, es lo natural, somos seres evolutivos y es muy natural que nosotros a la medida que vayamos creciendo, pues cosas vayan evolucionando también dentro de nosotros. Pero esta idea de mi mejor versión, es como que hay partes de ti que tú incluso estás negando de ti mismo, de lo que tú fuiste, y lo que tú fuiste te ha traído a lo que tú puedes ser hoy. Entonces, al final sí, o sea, vamos a invitarnos a nosotros a todos los días a dar lo mejor que podamos con los recursos que tenemos, pero tampoco a obsesionarnos a tal manera de que si no lo hago de esta forma o no me supero de esta manera, no estoy siendo lo mejor. ¿Hasta qué punto ser lo mejor me está llevando a no sentirme suficiente? ¿Hasta qué punto ese obsesionarme con el ser el mejor me está llevando a sentirme culpable porque no he logrado tantas cosas? Entonces, viéndolo desde una perspectiva obviamente terapéutica, eso no es amarte en todas tus versiones. Al final del día, tú no eres una versión, tú tienes varias maneras, tú tienes varias versiones, claro. Y cada una ha cumplido una misión en tu vida. Y wow, puede que en un momento de tu vida, incluso comportamientos, actitudes pasadas puedan salir a relucir en un momento. Y eso no quiere decir que tú diste 80 pasos para atrás. Significa que tú eres humana, ahora lo tienes más consciente y tú te puedes decir a ti mismo, lo puedo hacer mejor. Pero desde una actitud compasiva, comprensiva, claro, lo puedo hacer mejor. Yeah. Entonces, qué bonito que tú lo hables desde tu experiencia, porque el hecho de yo hacer esta cuarta temporada con personas que no necesariamente son psicólogos, porque este podcast siempre se ha distinguido por traer a psicólogos, okay, fue porque yo dije, bueno, déjame hacer esta cuarta temporada para que la gente vea que el psicólogo, aparte de que no tiene la vida resuelta y tratar de humanizar esa parte, también yo decía, déjame invitar a otras personas que quizás las personas idealizan. Quizás yo veo que Gabriela por redes tiene la vida perfecta, pero yo no estoy viendo que de hecho tú tratas de no hacerlo así. Sí, pero quizás no es la percepción que tiene mucha gente. Entonces yo dije, la salud mental no se ve en fotos, la salud mental no se ve en un video. Entonces,
y yo te puedo decir que sufro de depresión e igual tú te vas a hacer un mundo en tu cabeza de lo que para ti es eso, de que tal vez yo lo estoy haciendo por X razón, pero el día a día y el momento de lo que de verdad hay en ese trasfondo solamente lo conoce el que lo vive.
Así es. Entonces yo dije, déjame invitar a personas que son figuras que muchas personas siguen para que también hablen de sus experiencias, porque caemos en el tema de la comparación. Sobre todo, ese tema de la comparación pasa a inicio de año. No estoy siendo suficiente. ¿Cuántas metas no he logrado? ¿Cuánta cosa tengo que escribir? ¿Cuánto tengo que lograr? Y te rush. Y tú ponías el otro día un post que me gustó, sí, mucho, que comparte un poco sobre eso, Gaby, para los oyentes. ¿Y tú cómo te identificas con eso que vas a decir?
Sí, a mí el tema tema de las metas a principio de año, yo creo que todo el mes de diciembre yo lo toqué con todos los pacientes que fueron a la consulta, porque todos me decían, ay, yo voy a perder 50 libras y yo voy a ahorrar 90,000 pesos todos los meses y yo voy a... Y yo, pausa. ¿Para qué? O sea, ¿a dónde van dirigidas esas metas? Y yo conecto porque me gusta mucho el tema de ser auténtico en las redes. Yo tuve un momento donde decía, conchale, me tengo que presionar para dar una imagen de que yo tengo como everything figured out, como que todo lo tengo resuelto. No, para nada. Y cuando cambié como ese switch de qué yo quiero demostrar, quién es la persona que de verdad yo soy, es la persona que tiene que salir. Obviamente, tratar de ser lo más pulida posible, hablar lo mejor posible.
Para que
el mensaje se pueda transmitir correctamente, pero ser genuina. Uh-huh. Y decir en momentos, porque yo hacía eso de, voy a ir al gimnasio todos los días. Esa es mi meta de año, ir al gimnasio todos los días. Hay momentos que no puedo, que mi cuerpo me dice, vieja, para, bájale un chin. Y eso es ser auténtica, y esa es mi mejor versión de esa semana. Mi mejor versión de esa semana es... No, hay tres días de esa semana que yo me tuve que quedar acotada como un plátano. Y ese fue lo que yo pude hacer.
Ese día
me quedé acotada, sin juzgarme y simplemente aprendiendo de eso. Entonces, con el tema de las metas, yo he tratado de que mis metas no vayan dirigidas a tengo que lograr X meta antes de tal tiempo porque eso es lo que se supone que yo tengo que estar haciendo. Porque eso me crea una presión que al final del año, cuando yo revise esas metas y no logre ni siquiera la mitad porque me puse una expectativa grandísima, me voy a sentir súper culpable, no suficiente, como que hay algo mal conmigo por no poder llevar a cabo esas cosas. Cuando si yo pongo unas metas que son realistas, cuando pongo metas de poco a poco, cuando pongo metas más cortas o más tangibles, puedo hacerlo con menos presión. Yo hablo mucho de la relación entre la motivación y la frustración. Cuando esa motivación está a millón y hay poca frustración, dígase, hay poco juicio, tú no te estás latigando, como que tengo que lograr esto, la motivación se va a mantener de una forma sana. Ahora, cuando esa frustración está alta, esa motivación no tiene para dónde coger. Porque el mensaje es, si yo no cumplo con esto, yo no soy suficiente. Sí.
Y qué interesante que tanto, bueno, Gabriela de la O y tú hayan dicho exactamente el tema de no ser suficiente, porque creo que ese no soy suficiente es algo que yo también me identifico. O sea, y Gabriela está aquí, y ella me ayuda y me dice, Katherine tiene que bajarle un 2, Emily me dijo hoy, por ejemplo, te voy a ayudar para que trabaje menos, porque hay veces que uno cae en este exceso y en este exceso de hacer, 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 que uno se olvida del ser. Entonces, no, yo quería preguntarte, porque sé que es algo que tú también has pasado, que tú has tenido como, que tú misma has dicho, tengo que hacer pausas, porque me he encontrado bajita de ánimo, triste, y cuando me doy cuenta es porque me falta el descanso, pero también viene acompañado quizás porque estoy haciendo, 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 porque entiendo que si hago, 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 entonces sí soy suficiente.
Mira, justamente, yo acabo de, digo que acabo, pero no he terminado nada del proceso de las agendas, que es un emprendimiento que yo tengo que me toma demasiado tiempo de mi día y no es mi único trabajo. Yo todavía no he terminado de vender las agendas, pero bueno, ahí vamos. Yo pasé de descansar, ponte tú los domingos, porque yo trabajo, tengo un trabajo que me toca de lunes a lunes, las redes, más todo lo demás, a no descansar. Yo mis vacaciones de Navidad yo no las siento. O sea, para mí estamos en el 2022 todavía. Jurado, yo no siento que estamos en el 2023 porque yo nunca paré. Y yo hice la primera cantaleta. Yo duré como 3 semanas sin hacer cantaleta. Yo nunca había durado tanto sin hacer cantaleta porque yo no encontraba ni la motivación, ni el ánimo, ni las ganas, ni el tiempo para hacerlas. Y la única manera en que pude hacerlas era sincerándome con las personas de lo que me estaba pasando. Yo me sentí en un hoyo negro de no soy suficiente, esta agenda la saqué, pero mira, no tengo la capacidad de sacarla porque me estoy ahogando en trabajo. Mis amigas tuvieron que tocarme la puerta y decirme, vieja, ¿en qué te podemos ayudar? Porque yo no era capaz de pedir ayuda. Y yo me di cuenta que yo tenía un tema con pedir ayuda, con delegar, wow, con no ser solamente yo, porque a través de mi productividad yo me doy valor.
Perdón, es que también está mirando un poco, me identifico, dale.
Porque a través de mi productividad yo me siento suficiente, me siento valorada, me siento admirada, porque al final también uno busca cierto tipo de admiración, no solamente de parte de nosotros mismos, sino de quienes nos rodean. Y yo decía que no, es que yo esto lo hice sola el año pasado. Sí, pero el año pasado tú hiciste, voy a poner un número, 50, este año tú estás haciendo 300. Entonces tú tienes que buscar ayuda. Y yo estaba negada en buscar ayuda. Y yo llegué a un punto en donde yo no, y esto lo puedo decir abiertamente porque lo dije en la cantaleta, yo no me sentía cómoda como yo me veía, porque descuidé el gimnasio, descuidé mi alimentación. Yo no me sentía cómoda con la relación que yo estaba llevando con mi familia porque no los estaba viendo. Yo en Navidad sí compartí con mi familia un 50% de todo el tiempo que uno acostumbra, porque son la época más familiar del año. No lo hice, me sentí en falta con ellos, me sentí en falta con mi pareja porque no le estaba prestando mucha atención, con mi hogar porque no estaba. O sea, yo en todos los aspectos que tú veías, yo estaba como flaqueando. Y dije, espérate, yo tengo que parar. O sea, yo tengo que parar porque yo voy a llegar a un punto donde voy a tener que hacer una pausa mucho más larga para poder retornar a mí. Entonces, es 100% eso. Yo me di cuenta que yo relaciono mi valor a mi productividad. Y eso yo no lo, puede ser que eso venga de parte mía, pero yo sé que yo he cogido mucho de eso de las redes. Te lo digo porque me vivo comparando con colegas. Eso no tiene nada de malo. Las personas pueden compartir lo que quieran compartir, pero yo me comparaba. Y es muy fácil compararte en las redes. Yo creo que del 100% que uno dura en las redes, el 70% uno se la pasa comparando. Y en Navidad me pasó, óyeme, todo el mundo viajando, y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo descansar? ¿Por qué yo no puedo estar como fulanita que está de vacaciones con su familia? O fulanita que no se está echando fresco. Y yo estaba trabajando, y era un nivel de ansiedad y de estrés que yo decía, pero ¿cuándo es que se va a acabar? Y ahora es que yo estoy como que bajando las revoluciones y volviendo a ese equilibrio en las diferentes áreas de mi vida, pero yo, la gente cree que nada más el espectador, quien crea contenido, se compara muchísimo. No solamente con las diferentes personas que ven las redes, sino también con colegas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en el ámbito de la psicología. O sea,
todo el tiempo.
Es horrible. Las redes, uno dice que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus sombras.
Claro, es como nosotros los seres humanos, luces y sombras. Y yo creo que el trabajo con las redes y los creadores de contenido como nosotros, ¿verdad? Tenemos que mantenernos muy conscientes de que al final es una competencia contigo todos los días. O sea, al final yo creo que, y es algo que yo me he tenido que repetir constantemente, porque hay muchas veces en las que yo también me he sentido stuck y ni siquiera inspirada a hacer contenido. Entonces es como, ¿para quién yo estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué significado está teniendo un número para mí? O sea,
sí, porque llega full el punto en el que las personas que trabajamos con redes no solamente nos obsesionamos con el tema de, conchale, no estoy dando la talla o no me siento con ganas de crear contenido porque un trabajo 24/7, lamentablemente, sino con los números. Y llega un momento en el que tú dices, pero espérate, ¿por qué yo inicié esto? ¿Por llegar a X número, llegar a X cantidad de views, de likes, o por simple y llanamente poner mi granito allá afuera y que lo que yo sé, lo que yo sea o lo que tenga para dar, le llegue aunque sea a 3 gatos?
Yo algo que me repito mucho y te lo voy a compartir, que es una frase, yo tengo como unos vows conmigo, unos votos, como si fuera, como si yo me hubiese casado, pero conmigo
misma.
Y uno de los de esos votos dice, prometo dejarte saber todos los días que tu valor no está atado a lo que la gente piense o diga de ti o por los números que tengas en las redes sociales. Y eso me ayuda todo el tiempo cuando me estoy encontrando que no estoy siendo suficiente porque quizá no tuve un engagement igual que otro o porque quizá de la nada ya no me pasa, pero puede que te pase un comentario, mira, me dijeron de tal cosa, de ti, que no le gustó tal cosa. Entonces son cosas que tú, cuando tienes esta conexión contigo todos los días, y te hablas bonito y estás ahí para ti, son cosas que van a ir disminuyendo. Y es como tú mencionas, tú vuelves a tu balance cuando tú haces silencio, cuando tú te cuestionas, cuando tú te preguntas a ti mismo qué estás haciendo, qué está pasando con tu vida. Y quizá en otro momento Gaby no hubiese llegado a cuestionarse a un justo momento. Quizá en otro momento tú te hubieses parado a enfermarte.
Exactamente, voy a tener que pausar completamente. Pero ahí lo que vamos a, como yo lo veo, es que llega un momento en que es como, ¿cómo se dice? Cuando tú no puedes ignorar algo.
Uh-huh.
Es como...
El elefante.
Sí, es como que tú te levantas y tú quieres seguir el día como si nada está pasando, pero tú sabes que tú te estás sintiendo mal y tú sabes que en algún momento tú te vas a ver al espejo y tú vas a decir, tienes que parar.
Uh-huh.
O sea, para mí, ese momento de como de... De reconocimiento y de admitirme a mí misma que yo no estaba bien porque yo quería seguir de largo, fue una vez que yo me encontré viendo fotos y videos mía viejísima de cuando yo descansaba, de cuando yo no tenía la cantidad de cúmulo de trabajo que tengo ahora, de cuando yo me veía de X manera, y yo dije, pero ¿por qué es que yo estoy deseando tanto ir al pasado? O sea, ¿por qué es que yo no estoy pudiendo disfrutar de lo que yo tengo ahora? O sea, del momento en el que yo estoy ahora, yo dije, no, espérate, que yo necesito parar. Y yo tenía tiempo que no iba a terapia. Yo tenía tiempo que tenía a mi terapeuta dejar. Y yo sé que eso, de una u otra manera, me iba a alcanzar. Y al final me alcanzó.
Claro. Y qué bueno que tú lo puedas reconocer, porque la gente tiene que... Yo invito a la gente, no es que tiene, porque al final cada quien hace con su vida lo que entienda. Pero yo invito a las personas a que sepan que así como tú vas al dentista, así como tú vas al cardiólogo, así como tú vas a chequearte tus pulmones, o sea, ir a terapia, también es ir a chequearte.
El carro, así como tú vas a chequear el carro, porque mira, hay gente que pone eso en agenda y no lo olvida.
Exactamente. Es como, conchale, o sea, hay tiempo para esas cosas. El cerebro es un órgano que también se enferma, señores. Y lo que pasa es que como no lo vemos, como no lo sentimos, no le prestamos la debida atención, pero de tu mente emana la vida. Si tu mente no está bien, si tú no estás bien contigo mismo, obviamente todo lo externo, por más bien que estés siendo, tú no lo vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque al final no se trata de lo externo, sino de cómo tú lo estás viviendo y cómo tú lo estás sintiendo. Entonces, la invitación aquí es que, así como Gaby está diciendo, te va a alcanzar, por más que lo quieras evitar, te va a alcanzar en un momento. Entonces, no esperar que esa última gota rebose el vaso y empezar a accionar. Empezar a accionar y buscar la ayuda. Y yo quiero hacerte una última pregunta.
Uh-huh.
¿Por qué tú entiendes que la salud mental es uno de los pilares más importantes?
Básicamente todo lo que tú compartiste. O sea, no hay forma de que tú tengas salud física, no hay forma en que tú tengas todo el dinero del mundo, no hay forma en que tú tengas todo lo que a simple vista muchas veces necesitamos para vivir. Si esto no está bien, no hay forma de que tú estés en paz. Para mí, tener salud mental, yo como una persona que va a terapia y tiene todos los problemas del mundo, es lograr estar en paz conmigo misma, sea lo que sea que me esté pasando. Porque yo creo que muchas veces idealizamos que el ir a terapia es dejar de tener problemas, es llevar una vida sumamente liviana, sumamente light, y eso no es una realidad. Yo creo que tener salud mental e ir a terapia es lograr enfrentar las adversidades de la vida con herramientas que me puedan ayudar, no solamente a enfrentarlas, sino a no caer y no desvanecer en el proceso. Porque en la vida, señores, yo que voy para 30 en 2 meses,
yo tengo.
Que uno se cree como que uno es grande ya, pero, ¿verdad? Pero nada que ver. Yo me he dado cuenta que nunca, 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 nunca todo va a estar en completo equilibrio. Eso es mentira. Yo lo siento, por el que pueda pensar diferente, van a haber cosas que van a estar más estables, van a haber otras que van a necesitar de mejoría, pero di que todo eso, di que el life, la familia, el trabajo, todo en sintonía, eso no es verdad. Entonces, si yo puedo ayudarme de terapia y de otras actividades que en terapia también te recomiendan para poder enfrentar la vida de una manera diferente y que me lleve en paz, pues feliz.
Claro. Estar presente y consciente.
Exacto.
Estar presente y consciente. Y saber que a terapia no se va es a un proceso mágico para solucionar la vida. En terapia te damos herramientas. Y te damos herramientas para los momentos turbios de tu vida. Sepas a qué acceder y qué hacer. Pero la vida no es lineal. Tú hoy estás bien y Dios te libre, tú recibes una llamada.
Te cambió todo.
Te cambia todo. Entonces, yo creo que debemos estar en apertura de saber que todo puede cambiar en cualquier momento, pero que si trabajo en mí, tengo recursos para saber cómo accionar en los momentos que todo pueda cambiar.
Así mismo.
Entonces, nada, Gaby, gracias por estar aquí, sacar de tu tiempo. De verdad que sí, muy agradecida.
Sí. Gracias a ustedes, a la tocaya que la conocí hoy. Te voy a dar follow en Instagram.
Muy, muy dura ella, muy dura.
Amazing.
Ya ustedes saben, chicos. Gracias por estar aquí. Muy contenta.